Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias. Es sábado 7 de septiembre. Y se nota que esta noche es especial, ¿eh? Ojalá la última hora de este día sea aún más especial. Es que se palpa en el ambiente, que hay una ilusión común y eso pues como que mola, nos gusta. Tenemos la suerte aquí que los estudios de la cadena COPE de Madrid están en una zona pues privilegiada. Entre el Retiro, Cibeles, el barrio de los Jerónimos, la Puerta de Alcalá. Y hoy está complicado circular hasta esta hora, por estos lugares, porque se está preparando la que esperamos que mañana sea una gran fiesta a partir de las 10:30. Y si es antes, pues mucho mejor. Lo que ya te puedo adelantar es que vamos a estar pendientes de todo lo que pase. Y si surge cualquier noticia relacionada con este tema u otro, te aseguro que vas a ser la primera persona en enterarte aquí en la noche de COPE. Enseguida repasaremos los estrenos del cine del fin de semana. Ya están por aquí nuestros compañeros. Te vamos a contar las meteduras de pata más sonadas y conoceremos la historia de los mapas, desde cuando se creía que el mundo era plano hasta nuestros días. En psicología hablaremos de cómo la inteligencia está relacionada con dormir poco. Eso es lo que dice un estudio. Con Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional y Defensa de los servicios informativos de la cadena COPE, repasaremos qué está pasando en el mundo. Y es que hay mucho que contar y no muchas cosas buenas, la verdad. En la sección de moda contaremos con Roberto Torreta, encargado de abrir la Mercedes-Benz Fashion Week. Consejos para practicar deporte, rutas de senderismo. En la entrevista imposible, el protagonista será Leonardo da Vinci. Literatura y viajes, estos van a ser algunos de los temas que nos van a acompañar en la noche de COPE. Y como pregunta que te hacemos, pues una muy típica en estas fechas, pero que nos puede venir muy bien para saber cómo somos los que nos juntamos a esta hora de la noche. Propósitos para esta nueva temporada, dejar de fumar, aprender un idioma, enfadarte menos, trabajar menos y estar más con la familia, perder unos kilos, ordenar esa habitación que siempre la ves como un desastre, ahorrar para hacer un viaje, aprender a pintar, escuchar este programa todas las noches. ¿Qué te planteas para esta nueva etapa que comienza? ¿Qué te gustaría hacer en los próximos meses que para ti sea una especie de reto? Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, formas de participar activamente en la noche de COPE.
A través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Y si no, buscas en la noche de COPE y ahí aparecemos nosotros, le das a me gusta y eres bienvenido. En Twitter, @lanochedecope. Nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Y además, ya lo sabes, tenemos un teléfono que además es gratuito, es el 950-60-06.
Bueno, pues en la producción tenemos a Lourdes Martínez, en la técnica hoy tenemos a Mariano García. Multiplicándose por infinito para llegar a todos los temas está Miriam Ponte, y yo soy Roberto Pablo, agradecido de que estés ahí. No puede haber mejor compañía que la tuya. Y por cierto que hoy queremos mandar pues todo nuestro cariño desde este programa a nuestro compañero y amigo Marcote y a su familia por el fallecimiento de su madre. Descanse en paz. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some banned the bow. Sometimes the wire is tense or the note. Dragon to slay. Está siendo una de las primeras personas que escucha esta canción. Se llama Atlanta, es lo nuevo de Coldplay para la precuela de la película Los Juegos del Hambre. La precuela se dice, ¿no? Algo así, ¿no? O sea,
es la segunda entrega.
Sí, pero es como que es anterior, ¿no? O sea, en verdad es como estas cosas que hicieron con la Guerra de las Galaxias y cosas así.
Son los libros, lo que no sé es el orden en el que nos los están contando, pero son los libros de los...
Bueno, pues esta canción se ha hecho expresamente para esa película y, como decía, pues es la banda de Chris Martin, es decir, los Coldplay, una maravillosa y fantástica canción que estamos escuchando la noche de COPE, justo cuando son las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 minutos en las Islas Canarias. Y antes de adentrarnos en el cine, por favor, compañeros, un poquito de paciencia, ya han dado un par de minutitos. Lo que vamos a hacer, Miriam, si te parece, es repasar que ha sido pues tendencia durante toda esta semana. Trending topic semanal, comenzamos por el lunes.
Pues Özil, que finalmente dejaba el Real Madrid, y también fue de tendencia el Arsenal, porque es el club al que se va el alemán.
Sí, 50 sombras de Grey y Dakota Johnson, que será Anastasia Steele en la gran pantalla.
Euskaltel y Fernando Alonso, una buena noticia, porque el club ciclista no va a desaparecer, al menos no su licencia, porque la ha comprado el piloto asturiano.
Muy bien, el hormiguero, que arrasó en Twitter el día de su vuelta tras el parón del verano. Yo reconozco que lo vi con Miguel Bosé.
Yo también lo vi. Mira, también.
Y yo es que digo que no lo suelo ver, o sea que...
Pero ese día había que verlo, sobre todo esa entrada que hicieron con todos sus invitados de la temporada anterior. Muy bien. Ander Herrera, que parecía que se iba al Manchester y al final todo quedó en eso, en que parecía.
Oye, queremos un día hablar con Ander Herrera, que nos cae muy bien. Yo le tengo una admiración especial, o sea que a ver si un día se pasa por aquí. Vámonos hasta el martes, que fue tendencia del martes, Miriam.
Mendilibar, el primer entrenador destituido en la Liga Española, era el entrenador de Osasuna.
Madrid 2020, todos con la candidatura madrileña.
Y La Palma, porque un apagón deja sin luz a la isla durante varias horas.
Rafael en El Hormiguero.
También, y María Castro, ella es la protagonista de Vive Cantando. Sin duda esta serie es la gran apuesta de Antena 3 para esta temporada, eso en cuanto a las series y a las comedias se refiere.
El martes también fue tendencia el paro, que baja en 31 personas. ¿Y el miércoles?
Pues la 11, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Eurobásquet 2013, arranca en Eslovenia.
Y Charlie Hunnam, él será Christian Grey en la adaptación cinematográfica de la famosa trilogía de Las 50 sombras de Grey.
Susana Díaz, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía.
Y Cleveland, el secuestrador de Cleveland, apareció ahorcado en su celda.
Vamos a ver qué fue tendencia, trending topic, durante el jueves.
Rajoy viajó al G20 para convencer al mundo de que la economía española va mejor.
Y Carromero, la Audiencia Nacional, rechaza el indulto para Ángel Carromero.
Freddie Mercury también fue tendencia el jueves en el día de su cumpleaños.
Y que nosotros además le recordamos el pasado fin de semana. Los Juegos Olímpicos, Madrid 2020, Buenos Aires, todos con la candidatura madrileña.
Y Ana Botella, por ese error ante la pregunta de uno de los periodistas, le preguntó por el paro y ella respondió por el estado de las instalaciones.
Aún no tan metido en el papel, que es lo que pasa. Ay. España y Eslovenia, perdimos nuestro primer partido en el Eurobásquet.
Y los chunguitos, fíjate, tendencia porque van a participar en el concurso de Antena o programa de Antena 3, Tu Cara Me Suena.
Ahí lo llevan. Bueno, ya este viernes que acabamos de abandonar hace apenas eso, 2 horas y 15 minutos.
Pues Monza, se celebra el gran campeonato de Fórmula 1 allí y Fernando Alonso compite en casa.
Forrest Gump arrasa en el SAR en el número de tweet gracias a la reposición que ha hecho Antena 3 de esta película.
Y Finlandia ganó España 0-2 y el Mundial de Brasil, pues ya está más cerca para la roja.
Bueno, pues esto ha sido lo que ha sido tendencia durante toda la semana. El domingo repasaremos qué es tendencia durante el fin de semana. Si quieres contribuir, pues mándanos, aunque sea nosotros, un Twitter. Un tweet, mejor
un
dicho.
Tuit, un tuit. Muy bien, muy bien.
Bueno, venga, que sí, que vamos al cine. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias. Por cierto, cuidadito con las tormentas, que se prevé que hoy empiecen a bajar las temperaturas, en algunos sitios ya está lloviendo, y en algunos lugares de nuestra geografía dicen que puede caer con intensidad con alguna tormenta. O sea, que cuidado, mucha prudencia.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López Fritkin. Te espero este fin de semana con toda la actualidad que pasa por Buenos Aires. Además, analizamos la muerte del monstruo de Cleveland y te descubro una forma de migración original, una chef española que triunfa en Dubái.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Fritkin.
COPE. Estar informado.
En el máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
100 acciones para tu información.
Número 42.
Trabajar para que sepas lo que está pasando cuando pongas la radio, sea el momento que sea.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire.
Me gusta tanto Bruce Springsteen como ver a mi lado de nuevo a Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí entusiasmado con The Voice, empezar The Voice así, es potente.
Sí, sí, sí. Juan Orellana, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, yo prefiero preguntar siempre antes qué tal porque...
Tú estás más moreno que nosotros.
Bueno, 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 vamos. Se me ha quitado ya. Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Muy
tú,
bien.
Tú como yo de piel más o menos.
Sí, yo soy tirando blanco.
Y además tampoco nos ponemos mucho al sol. Bueno, que comenzamos una nueva temporada, aunque nunca cerramos, nunca se llega a acabar, ¿verdad? Pero es lo que hacemos esa noche.
El eterno retorno.
Con el cine, ¿eh?
Claro, efectivamente. No, no es la mejor semana, ¿verdad? De estrenos.
No,
pero bueno, hay muchos.
Ha
habido peores también.
Vale.
Ese es el consuelo que nos queda y hemos empezado con Bruce Springsteen, con esta canción que es un clásico, Dancing in the Dark, que forma parte de la banda sonora de la película, que yo creo que es la más interesante, por lo menos, de esta semana.
Cruce de caminos.
¿Tienes talento? ¿Por qué haces esto?
Soy Poli, cariño.
Vamos a registrar la casa.
¿Por qué?
Buscamos el dinero que Luke Langton tal vez le haya entregado a usted.
Si corres como un rayo, te estrellarás como un trueno.
La más interesante de la semana.
Sí, sí, es un director que este año ha estrenado otra película en España, Blue Valentine, y que aquí cuenta con un reparto espléndido: Ryan Gosling, Bradley Cooper, que hemos estado con él esta semana, Eva Méndez, Ray Liotta, el veterano Ray Liotta, que hacía tiempo que no le veíamos, en una historia policíaca en tres tramos. Es una película lineal totalmente, luego nos contará Bradley Cooper por qué, que son tres historias: la historia de un motorista singular, ¿verdad?, en un circo, sí, bastante peculiar, que
bueno,
hace
un motorista, más bien como un especialista,
sí,
¿no?
Es como una acróbata, sí, de la moto, que Ryan Gosling, que le pega todo, que va aquí como una especie de lágrima en el ojo, y que descubre que tiene un hijo con Eva Méndez, que es el personaje, y entonces decide hacer algo por él, y lo que se le ocurre es ganar dinero para dárselo robando bancos. Esa historia se cruza con la de Bradley Cooper, que interpreta a un joven abogado metido a policía, un novato, cuyo uno de sus primeras intervenciones así es precisamente en esta historia. Y luego la parte final de esa, vamos, en la parte intermedia tiene también todo un caso de cómo él descubre las luces y las sombras de la policía en el sitio donde está, una pequeña ciudad de Estados Unidos. Y la parte final es la historia de los hijos de ambos personajes, ¿no? De algún modo cómo repercute lo que ellos, los padres, han hecho en la historia de los hijos. A mí yo creo que me ha gustado un poquito más que a Juan. A ti te decepciona un poco, ¿verdad? Porque
sí,
las propuestas son incompletas, digamos.
Sí, a mí me gustó más la otra película que has citado, Blue Valentine.
Blue
era más sencilla, eran solo dos personajes, pero era una historia con más chicha. Y aquí lo que no me ha gustado, esa linealidad que ahora escucharemos, es que hace que me parece que la parte final es toda muy previsible.
Sí.
Y luego lo que tú dices, los temas estos, por ejemplo, que tú pones aquí en el guión, de la culpa, el perdón, tal, creo que no están,
sí,
no están cerrados.
O sea, yo creo que tiene una cierta perspectiva moral,
vale,
pero te lo deja como un poco abierto. Dice, está así de mal la situación, somos así de frágiles los seres humanos, pero yo agradezco por lo menos que no sea conformista con esa situación y que haya una cierta tendencia también de los personajes jóvenes hacia, de alguna manera, superar las cosas que te han afectado negativamente en la vida.
De todas maneras, ser previsible, yo en el cine algunas veces lo agradezco también, ¿eh?
O sea, claro, o sea, que no te rompan el saque demasiado. Claro,
la separación entre las tres historias es demasiado brusca. Tienes la sensación de que has visto tres películas.
De hecho, mucha gente ha dicho que la más redonda es la primera, porque Ryan Gosling está magnífico.
Hombre, están bien todos.
Está muy bien. Eva Méndez me ha gustado mucho, por cierto, esta vez.
Yo decía en mi crítica que esto, por ejemplo, en un guionista como Guillermo Arriaga o González, lo hubiera desordenado. Desordenado, la historia es la misma, pero hubiera tenido como más fuerza narrativa y dramática incluso.
Sí, efectivamente. Antes de que Bradley Cooper, si te parece, nos cuente lo de la linealidad de la historia, vamos a ver cómo preparó el personaje, que esto es lo que nos contó.
La primera parte de la película la preparamos con el departamento de policía de la pequeña ciudad donde rodamos. Entrenamos con ellos, disparamos con ellos, e incluso participé en un examen real para policías. Además, los actores que interpretan a los otros dos agentes son amigos míos de la infancia, de modo que lo pasamos muy bien. Para la segunda parte, más política, conté con el asesoramiento de Edler Pitzer, un prestigioso fiscal que me ayudó a descubrir todos los matices de mi personaje. Fue una experiencia espléndida.
O sea, esto se desarrolla en la típica pequeña ciudad.
Sí,
¿no?
Típica pequeña ciudad norteamericana, Cau, que es muy fácil de controlar y es interesante los personajes. A mí, la verdad es que me ha interesado, conforme la pienso, quizá la estructura narrativa es lo más discutible, pero vamos a escuchar a Bradley Cooper cómo la defiende con uñas y dientes.
Pienso que su narración lineal sin flashbacks es uno de los puntos fuertes de este drama generacional. Con ella el espectador vive la historia en tiempo real, siente las situaciones en el momento que ocurren. Por ejemplo, si muere un personaje importante, ya no vuelve a aparecer, salvo en fotos, de modo que pesa mucho su ausencia y la trama resulta más creíble. Se introduce el factor miedo de que cualquier cosa puede pasar, como también sucedía en Psicosis o No es país para viejos.
Una razón singular. En la música que estamos escuchando de Mike Patton es absolutamente singular, ¿verdad? Mística, repetitiva, extraña, ¿no? Aunque lo más extraño de la película, que esto nos lo aporta Cruz Delgado Sánchez con su toque bizarro, cuenta.
Bueno, esto da más que dura 15 segundos, pero Ryan Gosling canta una canción española muy conocida.
De Peret,
conocida,
la canción de Peret.
Vamos a escucharla.
Vamos a escucharle.
Borequito como tú, para pam pam, quién no sabes ni lao, para pam pam, borequito como tú, para pam pam.
Pero lo canta en la peli.
Sí, esto se ha sacado de los diálogos de la peli.
Creo que con su hijo, ¿no?
Saluda a la madre de Eva Méndez, que es hispana
y le canta esto, que seguramente en México no
habrá llegado por ella.
Sí, le habrá llegado, no sabemos por qué ha llegado, pero...
En una entrevista decía que era lo único que se sabía en español y que era una canción infantil española, ¿no es cierto? Es una rumba de Peret. Claro.
Bueno, pues nada, interesante la película.
Vale, bueno, pues Cruce de Caminos es como se llama. Hacemos cambio de sala, respiramos un poquito y enseguida estamos de nuevo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
Vamos con una buena banda sonora hoy en el programa.
Otro clásico,
de la noche,
¿verdad?
Otro
veterano.
Este es un clásico clásico, además, el Perfect Day de Lou Reed.
Hemos empezado con The Boss, Lou Reed, sí. O sea, esto forma parte de la banda...
Y Peret, no te saltes.
Y Peret, otro clásico. Forma parte de la banda sonora de una de las películas de terror que viene con muy buenas críticas, aunque a mí me ha decepcionado mucho, que se titula así.
Tú eres el siguiente.
¿Qué es eso? ¿Por qué iba a hacer nadie una cosa así? Llevaba días observándonos. Esto no es un ataque al azar.
¡Oh, Dios, no!
¿De qué va?
Mira, una familia se reúne en su casa de campo para celebrar el 35 aniversario de la boda de sus padres y cuando van a empezar a cenar empieza una masacre de unos tipos que van con unas máscaras de animales. ¿Te suena el argumento?
Sí,
¿no?
Me suena el argumento.
Es un slayer, si es que todas son iguales estas películas de terror.
Es que pillan aquí también a una familia, claro, que van ellos encapuchados.
Aquí la única novedad es que una...
de Funny Games.
Sí, claro, y todo esto está en la línea de estar de familia acosada, misteriosa, en este caso por los animales y tal, sustos diversos. La ha dirigido Adam Wingard, que aquí no había estrenado nada hasta ahora, y estamos escuchando este tema de Dwayne Tilley, Looking for in the Magic, que es como el recurso, está sonando toda la película por la primera secuencia, que es muy impactante. Entonces a mí me ha parecido que es de fórmula total, o sea, en gas de humor negro que no funciona muy bien, típica escenita sexual de pronto, abrupto giro argumental que te rompe un poco el saque, y luego sobre todo violencia brutal, explícita, gore, cuya única novedad es saber con qué le mata al siguiente, quién a quién y con qué tema, ¿no? Porque hay una Thermomix, por ejemplo, por medio, que convertir una Thermomix en un de defensa, pues, o sea, a mí me entra la risa, esta es de las que me entra la risa.
Esto que cuenta vaya en la misma película que la canción que hemos oído de Lou Reed, ¿no?
Sí. De Perfect Day, sí.
Sí, es lo único destacable y realmente interesante de la película, ¿no?
Vale, ya sabes que me ha dado un buen palo con esto, porque ya sabes que a mí me gusta mucho de terror y es que no encuentro
esta,
una.
La siguiente es un poquito mejor, es más clásica, es un terror más light,
pero tampoco te entusiasmas.
Tampoco para entusiasmarte, ¿no?
Vale, Atrapada en la oscuridad.
¡Quítame las manos de encima! ¿Quieren matarme?
Soy Robert Sykes, ayudante del fiscal.
Es él, estoy segura.
Confía en mí.
¿Qué pasa cuando en una película de terror te dicen confía en mí?
Bueno, realmente no es de terror, ¿no? Es como un thriller claustrofóbico, sí, extremo.
Pero está en la línea de dos películas que son muy conocidas, los veteranos del género las conocen, sí, que Sola en la oscuridad de Terence Young y Terror ciego de Richard Fraser.
La primera con Audie Hepburn, la segunda con Mia Farrow.
Fíjate tú que entonces aquí la protagonista es Michelle Monaghan, es una reportera de guerra que pierde la vista en Afganistán y que luego ya 3 años después está con su pareja viviendo en un ático de Nueva York, un ático bastante lujoso. Sale un momento a comprar y cuando vuelve hay un tipo en la casa que le pregunta violentamente...
Cuando vuelve encuentra su novio.
Bueno, esto es, pero aparte que no encuentra su novio, hay un tipo violento en su casa que le pregunta ¿dónde está el dinero que ha escondido tu novio, Luke? No contamos más, para no desvelar, pero ella es ciega, claro, todo esto. Con lo cual... bueno, el reparto no está mal. Michelle Monaghan a mí me gusta bastante. Aparece por ahí Michael Keaton, Barry Sloan.
Notablemente envejecido.
Sí, muy envejecido. Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo.
Un personaje bastante
desagradable. Hacía mucho que no lo veíamos. Y bueno, no está mal dirigida por un especialista en el género, que es Joseph Ruben, un estadounidense que hizo hace años Durmiendo con su enemigo, Misteriosa obsesión. Pero es que está todo suena ya visto, ¿verdad? Sí, no hay casi conflictos dramáticos interesantes.
Y muy inverosímil en las situaciones más extremas.
Sé cómo ella lucha y luego, sobre todo, la intriga se desvela de un modo absolutamente
no sabe muy bien. Se desarrollan a la noche de fin de año, entonces coinciden de una manera inverosímil ciertos acontecimientos de esa noche con la trama, o sea, una cosa un poco absurda.
O sea, lo único es el ejercicio de estilo de este director por salvar la teatralidad de la trama, porque prácticamente es todo en un escenario casi único. Y bueno, o sea, se deja ver, pero no es tampoco para tirar cohetes, vamos.
Qué manía tiene todo, de todas maneras, esconder dinero y no decírselo verdad a la pareja, ¿eh? O sea, que
si tiene... Bueno, aquí no sabemos si se lo ha dicho o no.
La otra, la que viene ahora, no sé si es de terror o terrorífica, o las dos cosas.
O de risa.
En la noche de COPE, repasando los estrenos del fin de semana, Riddick.
Llevo 10 años tras Riddick. Es el hombre más peligroso al que hemos buscado.
Han doblado su precio.
Vengo a llevarme tu cabeza en una caja.
Por eso, de nuevo, vais a pagar con sangre.
Te me suena a Stallone.
Claro, sí, bueno. Pues de hecho, casi. Un poco Rambo es el personaje, que es un personaje que ya hemos visto dentro de esta saga fantástico, futurista, muy, muy comiquera, aunque no se basa en un cómic, ¿no? Que se inició con Pitch Black, con las crónicas de Riddick, que es un fugitivo convicto, que en la última se quedó tirado y le dieron por muerto en un planeta desolado donde se tiene que enfrentar a una raza alienígena, que son como los aliens, pero con la cola de un escorpión. Y de pronto, pues para salvarse, activa una baliza, entonces van a por él todo tipo de mercenarios y cazarrecompensas, entre los que cabe destacar un impresentable Santana, interpretado por Jordi Mollà, que es lo más original de la película, es lo más divertido, además protagoniza la película, digo, la secuencia más kitsch o más friki. Sí. Más
pero qué malo, ¿no?
Es malote, es total.
Siempre le ponen el malo, vacila, o sea, el latino malo.
El vacilón, y vacilar a Vin Diesel, convertido en una bestia como está aquí, pues es
produce peligroso. Produjo en el pase varias veces la risa.
La risa, eso, sí.
Sin ser una película de risa, ¿eh?
La ha dirigido otra vez el californiano David Towie, que es el mismo que protagonizó, vamos, que dirigió las anteriores, y es la fórmula de siempre, o sea, es violencia brutal, gore, bobas concesiones obscenas, alguna un poquito explícita, porque le... y luego golpe de humor supuestamente oxigenantes. Hay alguno que lo es, pero otros son un poco...
Pero yo creo que en algunos no son golpes de humor, es que produce.
Te iba a decir, digo, o sea, que no es que estuvieran buscando el chiste.
No tengo ni duda de que hayan intentado.
Han hecho algún chiste y luego a algunos les ha quedado como un chiste. Algunas situaciones.
Como ves, hay bastantes elementos comunes en todas las películas que estamos viendo.
Es más para adultos esta película.
Un poco inquietante.
Sí, os iba a preguntar luego al final de cuántas para los Oscars, pero ya veo que esta semana no vamos a guardar ninguna.
Pero vamos a Irán ahora.
La piedra de la paciencia.
Puedo hablar sobre cualquier cosa que se me ocurra. Mi piedra de la paciencia. Vives para liberarme de mi sufrimiento. Desde que se lo cuento todo, siento que me he quitado un peso de encima.
Pues mira, bueno, pero no es Irán, has dicho Irán.
Son iraníes. Es iraní el director y la actriz.
Sí, pero la producción es Afganistán.
Está como ambientada en Afganistán con la lucha entre talibanes y tal. Pero vamos, tanto el novelista, que es también el director Atiq Rahimi, como Golisfet Farahadi, esta actriz iraní que ya protagonizó Red de Mentiras, a mí me gustó mucho. Estuvo en Encontrar Dragones también. Y prácticamente es la protagonista total de la película. No es una mujer que su marido está en coma, ha pertenecido a la yihad, la han abandonado sus hermanos, sus colegas.
¡Qué alegrías!
Y ella está en una ciudad donde se están pegando tiros.
Pero está en coma porque tiene un tiro en la nuca.
Tiene un tiro ahí metido. Es tremendo. Y entonces ella empieza a desmelenarse y a contarle lo que realmente piensa de él, ¿no?
Dado que no le oye.
Entonces hay luego un herbozo de romance y tal. En el fondo yo creo que es un ejercicio, lo has dicho tú muy bien en tu crítica, Juan, de feminismo radical, ¿verdad? Porque acaba degenerando en
sí, a lo islámico.
A lo islámico. Ella tiene un cierto componente religioso, pero no es coherente con la visión absolutamente sexual de todo que tiene. Es un poco llamativa. Se nota que...
Hay que decir que ella es guapísima.
Es guapísima.
Y en algunos momentos tiene la sensación de que estás viendo la versión afgana de 5 horas con Mario.
Sí, es como 5 horas con Mario, sí, porque es muy teatral también. Sí. Yo creo que se nota mucho que en el guión está Jean-Claude Carrier, este veterano guionista francés. Bueno, es pesadita, como todo este tipo de cine de arte y ensayo. Bien hecha, no está mal. O sea, y las interpretaciones son muy buenas, sobre todo la de ella, porque es muy buena actriz. Pero vamos, o sea, hay que tener el estómago preparado para ver, soportarla, ¿no? Te tiene que gustar,
¿no? La siguiente, no sé si la pronunciación será buena. Betrayal, traición.
Cruz es nuestro experto en ruso, nos puede traducir lo que han dicho.
Sí, pero yo creo que esto es inglés, es Betrayal, ¿no?
Es el título que han dado internacional.
¿Has pensado que era otra cosa?
El título original es Izmena. Izmena, que es traición. Vale. Bueno, es una historia de esta de infidelidad conyugal, de un chico, un tipo muy singular y macedonio, el actor de Han Lilic, y la actriz que es más singular realmente, la Franziska Petri, esta alemana. Que en fin, son infieles a sus respectivos matrimonios. Pasa una cosa rarísima.
Ellos son víctimas de la infidelidad, bueno, no son infieles.
Son víctimas, pero luego a su vez responden del mismo modo. O sea, es como la antítesis de aquella magnífica película de Wong Kar-wai y de Mood for Love, Deseando Amar, que ahí se contenían, aquí no se contienen, y no se sabe muy bien si se meten en un lío o no, porque no se sabe muy bien, es todo muy caótico, ¿verdad? Porque hay como golpes de oníricos y surrealistas bastante peculiares.
Mira, ese crítico tan singular que es Carlos Boyero, dice... El arranque es impactante, porque es verdad, ¿no?
Sí, sí.
Dice, luego todo es una sarta de disparates.
Sí, es un poco así.
Que es un poco así.
Hay un momento muy bueno, que es el inicio, que hay un atropello sensacionalmente rodado.
Sí.
Que a mí me
Pero luego hay un momento muy bizarro.
Muy bizarro, totalmente bizarro, que no hay quien se lo crea. Aparece de pronto el personaje de una policía bastante singular, que, en fin, exige un beso a un personaje de un modo muy peculiar. O sea, es todo muy ruso. Que a veces tienen un sentido del humor bastante singular.
Pero es que no es de humor la película.
No, para nada. Estamos en lo mismo.
Ya, pero veo que os estáis riendo. Sí. Bueno, cambiamos de sala, unas palomitas y ya estamos de nuevo en la siguiente película.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Cuenta la leyenda que existe una esmeralda rodeada de misterio. Hace siglos que la buscan, pero jamás ha sido encontrada.
Es mi primer viaje sin padre. Genial.
Bueno, esto tiene pinta que para toda la familia, ¿no? Los cinco y el misterio de la joya escondida.
La verdad es que no han hecho pase de esta película, es de basada en la segunda que hacen en Alemania sobre las famosas novelas de Enid Blyton, iniciadas en los años 50 del siglo pasado, y es un nuevo caso de estos chavales con su perro, ¿verdad?, que esta vez se enfrentan a unos matones que van buscando la legendaria joya, el Ojo Verde. Por el tráiler tienen pinta de ser simpática, divertida, con valores, y además ha hecho bastante taquilla en Estados Unidos.
Sí, pero aquí sale con muy poquitas copias.
Muy pocas copias, efectivamente.
¿En plan Goonies o algo de esto?
Sí,
o sea,
de ese, ¿no? Estilo, de ese estilo, estilo. Pero no sabemos por qué no nos lo han enseñado.
Vale, vamos con el siguiente estreno, Surfers.
It's a big risk. It's a huge risk. It could be a really good discovery, but it could be a complete myth.
This one's on. Go, 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 go!
En 3D, Tormenta...
Impresionante, es impresionante esta película porque está rodada en 3D en las olas más altas de Australia, metiéndose de lleno en ellas, algunas en mar abierto, lo cual es impresionante, y son dos surfistas veteranos que ya rozan los 50 años, en concreto se llaman Ross Clark Jones y Tom Carroll, son muy conocidos en el ámbito del surf, pues tienen un montón de premios, son australianos también. Y entonces van buscando las olas más grandes de Australia para, algunas de ellas, surfearlas por primera vez y grabarlas. Son espectaculares algunas de las secuencias. Son muy buenas porque tienen cámaras en las propias tablas. Tienen cámaras que llevan ellos con la mano. O sea, cuando van metidos en los agujeros estos, impresionante. Algunas son muy peligrosas. Y luego lo han hecho muy bien porque le meten algunos elementos dramáticos de las vidas de ellos. Uno tiene ya chavales, ya no estaba muchos trotes. El otro es un peligro público. Y es lo único que se le puede reprochar porque, en el fondo, la motivación de ellos es la búsqueda, el subidón de adrenalina, poco más, ¿no? Pero la verdad es que al que le guste el surfing en general, conocer un ámbito distinto, es muy espectacular la película.
Bueno, pues otro de los estrenos del fin de semana que te presentamos aquí en la noche es La Plaga.
¿Qué puedo hacer? ¿Venir cada día para nada?
Ya vendrá los tiempos.
Estamos siempre con la misma historia, María. Es mi obligación, María.
Me da que va a ser drama.
No, este es un drama, sí, muy interesante. Es catalana, la ha dirigido Neus Ballús, es su primer largometraje, después de algún corto de ficción y algunos largometrajes documentales. Y aquí mezcla el documental y la ficción para contar tres historias: la de un campesino que contrata a un deportista georgiano de lucha libre para que le ayude en una plantación ecológica que tiene, la de una señora mayor que la mete en un geriátrico y la enfermera que le ayuda, que es hispanoamericana, es filipina, perdón, y luego una prostituta de los alrededores, son los alrededores de Barcelona, que se para ahí se pone ahí en un sitio y está en crisis porque ya no tiene clientes por la crisis, ¿no? Es ya muy mayor. Es interesante porque es un proceso de 4 años de rodaje, con convivencia con los actores, trabajo con actores no reales, y la verdad es que aunque tiene
actores no reales,
sí, lo cual son gente real que en parte se estará interpretando a sí mismo, en parte hacen un papel, sí. ¿No? Y yo creo que es, a mí me ha gustado porque tiene vigor visual, está muy bien rodada, tiene emotividad, no es muy, digamos, le falta trascendencia a la película, te emociona poco, pero está bastante bien. Creo que hay que anotar el nombre de esta directora.
Vale, en La Plaga, y nos vamos a ir con el último estreno del fin de semana, que es Barcelona, Noche de Verano.
La noche del 18 de agosto de 2013 sucedieron 567 historias de amor en Barcelona.
Yo nunca he deseado que Judy dejara a su marido.
Bueno, esta es otra película que hay que apuntar el nombre del director, Dani de la Orden. Este viene de la SCAC, de la principal escuela de cine de Barcelona. Se la ha producido Andreu Buenafuente.
Bueno, de Barcelona en este momento casi de España.
Y de España, prácticamente, sí, hay que decirlo, porque es verdad. Y son de esas seis historias de amor que son complicadas. Una pareja gay, una pareja que descubre pronto que está embarazada ella sin haberlo previsto, otros dos que descubren a sus antiguas novias en situaciones singulares que no lo habían previsto, y luego un tímido adolescente que con la ayuda de su hermana, que está bastante lanzada, intenta intimar con la chica que le gusta. Está bastante bien rodada, está muy bien interpretada por un elenco amplísimo de actores, la típica comedia coral, un poco a lo Cés Gay, un poquito también a lo George Radnor, pero sin su hondura dramática y moral. O sea, esto es lo que se le puede reprochar, que es bastante buen rollito todo vale, hay mucho de complacencia, ¿verdad?, con el permisivismo moral dominante, con la ideología de género. O sea, yo creo que le falta en ese sentido veracidad, ¿no? Porque es demasiado, desdramatiza muchas situaciones, pero hay momentos bastante buenos. O sea, es un tipo valioso, Dani de la Orden, y el guionista también, que lo citaré para que quede constancia, Eric Navarro Serna, porque se meten en algunas situaciones muy interesantes. Otras son discutibles, pero es una película en términos generales bastante por encima de la media. O sea, que con distribución singular, porque ha empezado mostrándose en sitios distintos y ahora ya va a salas.
Vale, pero como decía al principio, que eso, que no guardo ninguna para los Oscars, ¿no? O
sea, no, ninguna.
Las quinielas,
ni para los Goya poco tampoco. Bueno, aunque esta puede tener posibilidad, Barcelona, Noche de Verano.
Cruz Delgado Sánchez.
Buenas noches.
Jerónimo José Martín.
Buenas noches.
Juan Orellana.
Muy buenas noches.
Nosotros nos quedamos, pero vosotros os vais ahora a descansar, ya sabéis, escuchando
hasta
la COPE, que aún tenemos muchas historias que contar aquí. Muchas gracias. ¿Con qué nos despedimos?
Bueno, con otro clásico, Daryl Hall y John Oates. ¿Cómo se pronuncia esto? Man-Eater.
Man-Eater.
Man-Eater. Man-Eater.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llega la vuelta al cole y los padres nos encontramos con nuevos retos y dilemas. Este lunes en la mañana te voy a dar claves para educar a tus hijos convenciéndoles. Será justo después de la última hora de la actualidad.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Llega el momento decisivo para Madrid 2020. Escúchalo en directo este sábado por la tarde con los enviados especiales de COPE a Buenos Aires.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Ya eso, hablar a otro sitio, que se nos quedan aquí el charleta al final, Jerónimo, Juan y Cruz. Bueno, que quedan ahora mismo ya 16 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en este sábado 7 de septiembre, un sábado tan especial, especialmente para la ciudad de Madrid, porque esperemos que dentro de unas cuantas horas desde Argentina pues se oiga eso de la Bill de Madrid. Que David Zurdo está ya con nosotros, David.
Sí,
buenas noches.
Te voy a contar todo esto, pues sí, efectivamente.
Y tú estabas diciéndome además también que eres como el resto, ¿verdad? Que estamos. Yo decía que es una ilusión, yo creo que hay alguien. Yo hoy escuchaba a una mujer en el retiro, estaba enfadado, como habían cortado muchas zonas y tal. Que no nos den nada, que no sé qué. Hombre, está bien que si no lo quieres, pero tampoco te pongas de mala leche, hombre. Que
no,
es normal,
claro.
Que hay ciertas cosas que oye, que hay que colaborar y ser un poquito más sociales.
O sea, pues claro, al final nos va a beneficiar a todos.
Claro que sí.
Es una experiencia bonita, es algo que está muy bien. Mira, Barcelona, la dio a conocer en el mundo, la cambió,
sí.
Y creo que Madrid se merece pues lo mismo, como mínimo.
Pues sí, pues
de Madrid al cielo, joder.
Tienes toda la razón del mundo. No, bueno, al cielo, deja de Madrid al cielo, pero cuando ya tenga más años.
Bueno, sí, eso es verdad. No, pues se dice de Madrid al cielo, pero no se dice cuándo.
Vale. Bueno, el primer tema que vamos a tratar con David Zurdo tiene que ver con algunas meteduras de patas. Y fíjate, últimamente hemos visto unas cuantas. Bueno, la historia de la humanidad está repleta de hitos y logros, pero también de resbalones y meteduras de pata. Hoy vamos a dar un repaso a estas últimas, algunas de las más célebres o importantes por sus efectos en la historia humana. David Zurdo, ¿realmente ha habido meteduras de pata que han influido en la historia?
Pues por supuesto, claro que las ha habido. Y si quieres te pongo un ejemplo muy conocido, que es, por ejemplo, cuando la grande y felicísima Armada Española...
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Bueno, sí, es que es como se llama eso que los ingleses empezaron a llamar un poco de jocosamente Armada Invencible, que fue vencida, ¿no?
Eso.
Bueno, pues cuando la Armada Invencible, si quiere llamarla así. Es que me ha gustado mucho el nombre, ¿eh? La Grande y Felicísima Armada. Vale, así se llamaba así, Felicísima, antes de partir.
Antes de partir.
Al volver,
ya no éramos tan felices, ¿no? Vale, vale.
Bueno, pues cuando va a la conquista de Inglaterra, esta enorme flota, que su intención es recoger a los tercios viejos de Flandes y pasarlos a territorio británico, donde además los soldados de infantería británicos eran 4 y además mal preparados, con lo cual la invasión iba a ser segura.
Vale.
Bueno, pues ¿qué pasa? Que de repente muere Álvaro de Bazán, que era en ese momento el almirante de Castilla. ¿Y qué pasa con España? Lo que pasa siempre, pues que se sustituye por un tipo que tenía pues un título nobiliario importante, era el duque de Medina Sidonia, que era alguien muy bien relacionado con las altas esferas, pero que tenía la misma idea de mar, pues que pueda tener un girasol del campo. Y entonces este hombre, que se llamaba Alonso Pérez de Guzmán, pobrecillo, él no tuvo la culpa, porque él se negó, él decía que no quería, que no sabía. Pero le obligaron, como hombre primordial, principal en Castilla, se le nombró almirante y eligió mal los barcos, los tamaños, todo.
Eso de no he mandado a luchar contra los elementos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya digo, los barcos ingleses eran mucho más ligeros, más maniobrables.
Y controlaban la zona mejor.
Hombre, claro. Entonces al final nada. ¿Sabes que no hundimos ni un solo barco inglés?
¿Ni uno?
Ni uno. Tremendo, ¿eh? Qué derrota. Bueno.
Sí, sí, sí. La verdad es que es de las que duele. Bueno, vamos a hacer un repasito, pues sigamos. El caballo de Troya.
El caballo de Troya, sí. Esto me hace mucha gracia porque los troyanos, desde luego, hay que reconocer que se lucieron, ¿eh? Esto puede que sea apócrifo, a lo mejor no es una historia. La guerra de Troya y que Troya existió y todo eso es real. Eso sí está demostrado desde hace no tanto tiempo, ¿eh? Desde hace más o menos un siglo y pico. Pero si atendemos a la historia que cuenta Homero, pues Ulises, el prudente Ulises, que es como él le llama, a mí me encanta eso de Ulises el prudente, ¿no? Pues idea esto de pedir a los troyanos la paz, hacerles un regalo, ese regalo envenenado, que hoy en día incluso el nombre caballo de Troya se utiliza para los virus informáticos, sí, algunos, sí, de ellos. Sí, sí. Bueno, pues entra ese caballo de Troya, preñado, vamos a llamarlo, de griegos escondidos, y cuando los troyanos están celebrando y están emborrachándose, pues aparecen, abren las puertas y empieza la verdadera escabechina de Troya, que es aquello de Seriola de Troya, pues debe venir ahí.
Sí, sí, por cierto que enseguida uno pues se da cuenta de que David es uno de estos inmortales que hay en el mundo, por eso que ha dicho, dice, tampoco hace tanto tiempo, un siglo. A eso.
Sí, es verdad. A ver, comparado con la guerra de Troya.
No. Sí, siempre más tiempo puede haber. Bueno, el Titanic insumergible.
Sí, esto es genial, ¿eh? La verdad es que lo de que el Titanic era insumergible es un poco como lo de la Armada Invencible. Fue una propaganda que se utilizó por parte de la compañía, la White Star Line, la compañía propietaria de la naviera del Titanic, para promocionarlo. Acababa además de venderse a la inglesa, pero se le acababa de comprar J.P. Morgan, el multimillonario americano. Uh-huh. Con lo cual cambiaba de patrón para ser americana, y los americanos tienen más claro lo del tema de la propaganda. Entonces utilizaron lo de que era insumergible como una cuestión propagandística, pero se difundió de tal forma que la gente pensaba realmente que el barco no se podía hundir. Y claro, sí se podía hundir, de hecho se hundió, y fue todo por un defecto de diseño basado no tanto en el defecto del ingeniero, sino en la necesidad de mejorar la habitabilidad de ciertas zonas para las clases altas. Y entonces los compartimentos de estancos famosos que se inundaron no estaban cerrados por la parte superior. Mm-hmm. El Titanic, aún así, que era un barco absolutamente genial, mm-hmm, se podría homologar hoy, con el tamaño del timón y todo, que se ha hablado de ello, se podría homologar hoy para poder utilizarse en el mar. Bueno, pues este barco tenía ese problema, que era, podían inundarse hasta 4 compartimentos estancos, 3-4. Se inundaron 5, era el límite. Y a partir de ahí, como dicen en la película, además es para mí una gran frase, dicen que se va a hundir es una certeza matemática. Pues efectivamente, no era insumergible, todo lo contrario.
Pero ¿es cierto que el capitán dijo, ni Dios puede hundirlo?
No, mira, es curioso, porque esta historia se ha investigado mucho, pues es famosísima, que el capitán había dicho, ni Dios puede hundirlo. Y que había sido, pues eso, como tentar a Dios, ¿no? Como decir, ¿cómo se le ocurre decir eso al capitán? Y menos además al capitán. Pero no, al parecer los historiadores dicen que había una chapa que colocó uno de los operarios, posiblemente uno de los carboneros, en la zona de las calderas, que sí ponía, este barco no puede hundirlo ni Dios. Eso sí, por lo visto, es cierto. Vale. No creo que se le ocurra ya a nadie más decir algo parecido.
Bueno, algo así cuando bote un barco. Vale,
sí,
vale.
En el Airbus 380, ya se inauguró, ¿no? Se empezó a volar con él. Pero desde luego, si yo llego a estar subiendo a la esta y oigo que alguien dice eso, me bajo del avión.
Bueno, en esas meteduras de pata históricas, las invasiones de Rusia de Napoleón y Hitler.
Sí, bueno, al revés, Napoleón tenía un pase, porque al fin y al cabo no sabía la experiencia previa. Pero Hitler no, porque sí sabía lo que pasaba con Rusia, el general invierno famoso.
Y aparte,
¿no?,
de todas las cosas que era este tipo, el Hitler, pues llamarle de alguna manera, pero también es verdad que era un muy gran estratega.
¿Sabes lo que pasa? Que dicen que el rodillo alemán se desarrolló tanto como nuevas técnicas de combate, nuevas armas, que él tuvo la ilusión de que era por sus decisiones militares. Entonces llegó un momento cuando empezó a fallar que él seguía tomando esas mismas decisiones que ya no funcionaban. Son muchas teorías, cualquiera sabe. Desde luego, lo que sí que sería una simpleza pensar que Hitler era una especie de imbécil. Desde luego que no lo era, por desgracia. Porque si lo hubiera sido, pues a lo mejor nos hubiésemos ahorrado bastantes millones de muertos.
Pues sí.
Pero el hecho es que en Rusia sí que cometió ese, vamos a llamar, error, que yo le llamaría más bien un acto providencial. Porque menos mal que se metió con Rusia. Eso sí, a costa terriblemente de 20 millones de muertos rusos. Pero porque si a lo mejor no llega a hacer la guerra a Rusia, pues cualquiera sabe lo que hubiese ocurrido.
Sí.
No tanto como ganar la guerra, pero quizá llegar a un armisticio. A lo mejor habríamos tenido la órbita nazi pues hasta el sur de Europa. Y quizá,
da mucho miedo pensarlo. Sí.
Pero vamos, el caso es que Napoleón llegó a Moscú. Se abrieron las cárceles, por cierto. Los presos moscovitas salieron de las cárceles para luchar contra Napoleón. Curioso, ¿eh? Muy, muy patriótico, vamos a decir. Porque luego volvieron.
Parece que solamente
falló uno.
O sea, como la vida de Brian, ¿no?
Es algo tremendo.
Crucifixión, venga.
Sí, no, increíble, ¿no? Bueno, quizá los rusos también es verdad que tienen una forma de ver la vida muy diferente a otros pueblos, quizá dicen parecida a los castellanos, sobre todo. Uh-huh. Y si ellos dieron la palabra de que iban a salir para luchar, pues luego al final la cumplieron.
No sé por qué me da que alguno no volvería.
Sí, sí, alguno no volvió, pero me parece que ya te digo que fue uno o dos, muy pocos.
Vale.
Y ya digo, en cambio Hitler se empantanó por el nombre de la ciudad, ya sabemos todos también la historia, en la batalla de Stalingrado, y eso fue el principio del fin.
Sí, la verdad. Y bueno, las películas que hay, yo siempre recomiendo el libro de Vida y Destino de Vasily Grossman, que relata, o sea, poniendo los pelos de punta. Mira que es verdad que a través del cine uno ve las películas y dice, madre mía, lo que tuvo que ocurrir aquí, pero leyéndolo lo describe tan bien, o sea, que sí, te llegas a meter y te das cuenta además de la barbarie que puede ser una guerra, que cuando lo ves en el cine, de verdad, o sea, con todo lo sangriento y tal que puedan hacerlo, pues eso, la repudia, ¿no?, que pueda haber hacia la violencia del ser humano. Pero yo de verdad que cuando lo leía en este libro yo decía, madre mía, o sea, me ponía los pelos de punta. Es que, yo no quiero ser esto.
Es que, Roberto, es que el problema es que la guerra de ahora no es como la de antes. Mira lo que está pasando en Siria. No tiene nada que ver. Una guerra del siglo XIX, en general, casi unos cuantos tipos que iban a un campo y se liaban a tiros, que bueno, está bien terrible. Pero no es lo mismo cuando bombardeas una ciudad, cuando matas a mujeres y niños, cuando creas campos de concentración. Eso es la guerra de hoy. Y ese es el problema. Porque antes se hacía y parece que no pasaba nada, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Napoleón nos invadió y tampoco hay un odio especial a los franceses por eso, por otras cosas quizá, pero no por eso. Y en cambio ahora las secuelas son mucho más graves.
Sí. O sea, lo de antes era una barbaridad, lo de ahora es algo, o sea, indigno, ¿no?, del ser humano, porque como decíamos, veíamos el otro día imágenes, y te ponen los pelos de punta. Ahora que lo que pasa es que uno se pone a analizar y al final acaba pensando y diciendo, bueno, ¿y si esto al final empieza a subir? Porque esto es como los accidentes, que nunca nadie se piensa que le va a ocurrir a él.
Ya.
Y las guerras tampoco de repente, bueno, se va yendo, se veía ahí, había algún tipo de conato, pero sí. Que se puede liar gorda.
Y están en ciernes muchas veces, aunque no lo pensemos.
Claro. Bueno, en la noche de COPE, aquí animando un poquito el cotarro. Para
vamos a cambiar un poco, vamos a decir que nos está poniendo muy serios y no.
Siete minutos para llegar a las tres, en las Islas Canarias. Estamos repasando algunas meteduras de patas históricas, Lord Kelvin y los rayos X.
Bueno, lo de Lord Kelvin es muy muy divertido. Lord Kelvin, fíjate, el nombre, a cualquiera pensaría que era una persona, pues eso, que acertó en todo, ¿no? Un gran científico. Le debemos la escala absoluta de temperaturas.
Bien.
La famosa escala, bueno, pues que empieza, o sea, que el 273,15 sería nuestro cero, porque marca la temperatura realmente mínima que puede existir en la naturaleza, bajo la cual ya los átomos están congelados, vamos a decir, ya ni se mueven.
Nosotros que vamos más de centígrados, más que de Kelvin.
Sí, más de centígrados o de Celsius, como se llamaba antiguamente. Bueno, pues el caso es que este hombre dijo algunas de las mayores necedades y estupideces, vamos a decir, de la historia de la ciencia, y hay una de ellas que es genial. Bueno, él fue presidente de la Royal Society, o sea, fue muy importante como cargo y tuvo un gran prestigio. Por eso se le hizo mucho caso a veces en cosas que decía que eran totalmente absurdas. Y una de ellas, que me encanta, o sea, reconozco que es de mis favoritas de la historia de la ciencia, es cuando dijo que los rayos X eran un timo y que además se demostraría muy pronto que eso no tenía ningún sentido.
Vale. Fíjate, hoy en día, si no fuera por ello, ha aportado como persona a la salud.
A la salud directa de las personas con las radiografías, ¿no? Tú fíjate qué importancia, y luego él también, que también negó la radiactividad en cierto sentido, pues la propia radiactividad para que también lo que ha servido en tratamientos médicos. O sea, que Kelvin pensaba que eso era, pues eso, un timo, una falacia.
¿Alguna otra de un científico, David?
Sí, ya te decía que hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, hay otra que me gusta mucho, que es la de Augusto Conte. Augusto Conte en el siglo XIX era una especie como de Einstein, no tanto como Einstein, que eso quizás sería Earth, las ondas hercianas, que gracias a él estamos usando ahora mismo. Pero sí que era muy prestigioso, muy popular, y organizaba grandes conferencias de sabios de todo tipo. Y una vez un periodista le preguntó si el conocimiento humano tenía límites. Y él dijo que sí. Le pidieron un ejemplo. Dijo, nunca podremos saber la composición de una estrella. Curioso, porque no muchos años después, por espectroscopía, en cualquier observatorio astronómico del mundo, vamos, que un niño podía darle un botón y saber la composición de cualquier estrella. Curioso, ¿eh?
Se equivocó un poco.
Se equivocó un pelín. Sí.
Oye, ¿y la televisión no durará mucho? ¿Quién dijo esto?
Bueno, esto es una de las grandes frases de era, en este caso, claro, un productor de cine, Darryl Zanuck, americano, un productor además que tiene a sus espaldas pues películas como El enemigo público, Las uvas de la ira, Eva al desnudo con 8 Oscars, o sea, Viva Zapata, Si no el egipcio, El rey y yo, un gran productor de cine, que dijo esto porque en el año 46, que empezaba la televisión, pensaba que la gente se iba a aburrir enseguida de estar ahí sentado viendo la cajita tonta. Cosa curiosa, porque no pensaba que con el cine fuese a pasar lo mismo, pero con la televisión sí. Y bueno, al fin y al cabo vemos todo lo contrario, ¿no? Que al final la televisión ha triunfado y que sigue funcionando perfectamente.
Está claro. Bueno, pues a Mr. Zanuck este no le va a la zaga H.M. Warner, ¿no?
Tampoco. Otro gran productor, uno de los hermanos Warner, una de las grandes productoras de cine, ¿no? De estas que vemos cuando empiezan las películas, que podemos decir el chiste serialista ya la he visto, ¿no? Porque son, vamos, pues un 20% de las películas son Warner. Bueno, pues él, uno de los hermanos, dijo que cuando llegó el cine sonoro, esto fue en el año 27, estaba ya empezando el cine sonoro, hubo pruebas, hubo conatos, dijo que, nada, que el cine sonoro era una tontería porque nadie iba a querer escuchar las voces de los actores.
Bill Gates y la memoria, no la suya, la del... El PC.
Lo del PC, bueno, Bill Gates, que el gran mago, ¿no? El gran gurú de la informática, no tanto por la calidad, sino porque supo posicionarse, dijo que esto lo dijo en el año 81, cuando empieza el IBM PC. El primer PC, fíjate, no es tan antiguo, ¿eh? Es del año 81. Sí, anterior no era PC, era otra cosa.
Oye, yo recuerdo de haber estado, mientras que uno estudiaba también, que trabajaba para sacarse ahí unos dineros y haber estado montando muebles de oficina. Y en algunas oficinas recuerdo cuando llevábamos las primeras cubiertas para las impresoras del sonido que hacían. O sea, claro, que era un sonido tremendo. Y que hacían, o sea, iban casi como...
Eran de impacto. Sí, sí, en caso, sí.
Y recuerdo eso, llevar mamparas. O sea, que era... Y claro, aquello era que llegabas a una oficina donde había una impresora.
¿Sabes cuánto costaba un IBM PC a mediados de los 80?
Pues no.
El estándar, ¿eh?
No tengo ni idea.
Más de 1 millón de pesetas de aquellas.
Fíjate.
Fíjate, ¿eh? O sea, y ahora... Bueno, pues él dijo que nadie iba a necesitar nunca, pero en ningún momento del futuro, más de 640 KB de memoria en su ordenador personal.
Esto lo dijo Bill Gates.
Eso lo dijo Bill Gates. Sí, pues el genio, ¿no? Lo dijo el genio. Pues ahora tenemos ordenadores con varios miles de veces, como mínimo, ¿eh? Más memoria de la que dijo Bill Gates, y como algo completamente normal, 4 gigas de memoria hoy en día es muy normal, 8 también.
Tienes un minuto para contarnos lo de Churchill y la energía nuclear.
Ah, bueno, Churchill, sí, también otra cosa, bueno, este hombre, hay que reconocerle sus grandes valores, pero el error que cometió es cuando se enteró de que estaban intentando, tanto los alemanes como los estadounidenses, construir un ingenio atómico, una bomba atómica, dijo que la energía nuclear que no, que seguramente produciría bombas pues más o menos igual de potentes que las convencionales.
Y así brevemente, por ejemplo, ¿quién dijo eso de no nos gusta su sonido? Además, la guitarra está pasada de moda.
Bueno, esto fue Decca Recording, la marca de discos, la empresa de discos, la discográfica que rechazó a los Beatles y que, bueno, pues marcó un hito verdadero, ¿no?, en los meteduras de pata, desde luego, discográficas.
¿Y quién dijo eso de este Ronald Reagan no tiene la apariencia que requiere un presidente?
Eso es muy bueno también porque lo hizo United Artists, la compañía que ya que fundaron, entre otros, Marlon Brando. Había un papel para hacer de presidente de Estados Unidos en una película de época. Y consideraron que Ronald Reagan, en el año, estamos hablando, 64, no daba el aspecto de un verdadero presidente de Estados Unidos, pero luego lo fue.
Y por último, ya se tardarán años y yo viviré para verlo antes de que una mujer se convierta en primer ministro.
Sí, no, y yo no viviré.
Y yo no viviré, eso,
pues,
para verlo.
Lo dijo Margaret Thatcher, lo dijo en el 69, y luego fue ella misma,
la primera,
además de
Inglaterra. Sí. Bueno, vamos con el boletín informativo, si conocemos lo que está ocurriendo, actualizamos toda la información, y enseguida volvemos, que David Zurdo nos tiene que contar otras historias muy interesantes. Vamos a hablar de los mapas.